buenas noches, querida audiencia de Radio María, nuevamente juntos en nuestro programa de Teología para Todos. El Padre Juan María le da las muy buenas noches. Cristian Gómez, ¿cómo estás vos?
Muy bien, Padre, muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Elda, ¿cómo estás?
Elda Rumich de Jaime, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Padre, buenas noches, Cristian.
Con la ausencia del escribano Cáceres, que razones laborales le impedían llegarse hoy hasta la radio, vamos a comenzar con nuestro programa. Comentábamos off the records que habíamos dedicado 6 largos programas al comentario del sexto mandamiento de la ley de Dios, siguiendo, como ustedes saben, el libro del padre Jorge Loring, Para Salvarte. En cambio, hoy en un programa, de un modo muy claro, porque la verdad que el padre Jorge es muy claro, pero veremos el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno mandamiento y el décimo mandamiento de la ley de Dios. Y así nos quedamos ya para la semana que viene con el último programa de nuestro seminario de teología moral, para pasar luego a hablar de la teología sacramentaria y espiritual. Estamos en el número 69 entonces del libro Para Salvarte, que tiene como título el siguiente: el séptimo mandamiento de la ley de Dios es no robarás. Y lo primero que hace el padre Jorge es citar el número 2401 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que este mandamiento prohíbe quitar, retener, estropear o destrozar lo ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Y da un ejemplo que está clarísimo: le quito a un compañero su reloj pulsera y lo vendo a otro, estoy atentando contra este mandamiento. O no quiero devolverlo al que me lo ha prestado. O en un momento de enojo le doy al reloj un martillazo para vengarme de mi amigo. Todo esto está incluido en la prohibición de no robarás. Otro ejemplo, y vamos a ir dando muchos ejemplos que son muy esclarecedores, porque a veces la gente dice, bueno, yo, padre, no sé de qué confesarme, a veces dice la gente, ¿no? Y si tiene una mediana formación y es una persona conocida, yo a veces le acerco un examen de conciencia detallado de los mandamientos y de pronto descubre, ah, pero esto también es pecado. Sí, sí, también es pecado. A veces la gente no sabe, ¿no? Y con este mandamiento de no robarás, ya van a ver ustedes cómo la usura, las trampas, el fraude, el contraer deudas, en fin, todo esto es pecado también. Les decía entonces, contraer deudas, por ejemplo, sabiendo que uno no podrá pagar en el plazo estipulado, es un pecado. Y a veces, dice el padre Jorge, que suele ser frecuente que gente viva por encima de sus posibilidades y que vaya y saque créditos que no piensa pagar. También este mandamiento prohíbe el fraude, o sea, robar con apariencias legales, con astucia, realizar falsificaciones o mentiras, o poner pesos falsos en las balanzas, o copiar marcas, falsificar, etcétera.
Bautizar la leche también.
Todo eso es, exactamente, todo eso son trampas, que es una manera de robar. Tanto es ladrón el que lo hace con una ametralladora como el que lo hace con guante blanco. Evidentemente, si se hace con una ametralladora, lo dirá el padre Jorge más adelante, y ejerce violencia, el pecado ejercido con violencia es más grave que el sin violencia alguna, ¿no? Evidente. También es un pecado que puede llegar a ser grave el poner precios que son injustos, ¿sí? Sobre todo quizá en artículos de primera necesidad y en situaciones de exigencia, digamos, de necesidad, es especialmente grave. También, esto es importante, cometen pecado aquellos que deberían cumplir una obligación por el cargo que tienen, por la responsabilidad que tienen, y por eso le pagan un sueldo, y sin embargo exigen quizá un nuevo dinero, ¿no? En algunas situaciones se convierten en una verdadera extorsión. Pongo el ejemplo, no sé, un funcionario público que tiene la obligación de habilitar una determinada cuestión cuando está todo bien. Pero resulta que uno presenta todo bien y el funcionario público, en vez de habilitar, para habilitar exige un dinero, porque si no, ese trámite se pone en un cajón y no se saca nunca más. Bueno, evidentemente es una extorsión que habrá que tratar de no colaborar en esa extorsión y ahora tratar de sancionar a ese funcionario. Pero a veces las cosas son tan difíciles, tan complicadas, que a veces no hay más remedio que padecer la extorsión. De todas maneras, siempre conviene tratar de hacerse cargo y hacer justicia. También, dice el padre Jorge, roban igualmente los que cobran sueldo por un puesto, un cargo, un destino, un servicio, y no lo desempeñan, o lo desempeñan mal, ¿no? Los planilleros, que se llaman, ¿no? O también en la Argentina los llaman los ñoquis, porque aparecen solo el 29 para cobrar, nada más. Puede haber robos que la justicia humana no pueda castigar, pero evidentemente Dios no los dejará sin castigo. Por ejemplo, una persona que se niega a pagar una deuda porque el acreedor perdió el documento y además no tiene testigos. Bueno, quizá cara a la justicia no haya forma de conseguir aquella devolución, pero cara a Dios evidentemente se va a hacer justicia. Otra clase de robo es la usura o la trampa, cuando uno juega por dinero o en las compraventas. La compraventa siempre se entiende que uno quiere conseguir un precio justo por lo que vende, ¿no? Siempre se espera la justa y correspondiente contrapartida. Bueno, también dentro del ámbito del pecado está lo que se llama el robo sacrílego, cuando uno ha robado, por ejemplo, un cáliz consagrado o algún elemento destinado al culto. O sea, eso no solo es pecado contra el séptimo mandamiento, sino también contra el primer mandamiento, es un pecado contra la religión. Aquellos pecados se suman. Y en la confesión, además, hay que decir las circunstancias que son agravantes. Por ejemplo, robé. Claro, pues si uno roba con violencia, tiene que decirlo. Si uno roba, además, algo sagrado, tiene que decirlo. Las circunstancias que cambian la especie del pecado tienen que ser dichos en la confesión. También puede ser pecado, incluso puede ya ser un pecado grave, un pecado que clama el cielo, cuando el patrón no paga los salarios a sus empleados, ¿no? Y cuando esto efectivamente, de esto depende una familia, cuando esto depende el alimento de unos niños, evidentemente eso puede ser un pecado grave, un pecado que clama el cielo. Bueno, y así termina el número 69.1 para pasar al siguiente. El padre Jorge nos dice que las cosas perdidas tienen dueño. Por lo tanto, uno no puede quedarse con las cosas perdidas así como así. Uno tiene que tratar de encontrar a la dueña o al dueño de aquello que uno encontró. Si después de haber puesto todos los medios resulta que no aparece, bueno, uno quizá podrá quedarse. Y evidentemente, cuanto mayor valor sea la cosa encontrada, mayores medios hay que poner para tratar de encontrar al dueño. Tampoco podemos hacer daños en los bienes ajenos. Si a nosotros nos prestan las cosas, tenemos que cuidarlas. También tenemos que cuidar las cosas que son públicas, los colectivos, las plazas, los teléfonos. Evidentemente son de todos y hay que cuidarlos. No puede ser una persona tan maleducada tener esos actos de salvajismo y romper las cabinas telefónicas, manchar los monumentos, romper las esculturas, en fin, y tantas cosas que se ven que son realmente muy tristes, ¿no?
Y así pasamos al punto 69.3, y nos dice el padre Jorge que el catecismo de la Iglesia Católica dice que lo robado hay que devolverlo, que esto no se puede ni vender ni comprar. Y quien adquiere objetos que sabe que son robados, se hace cómplice del robo y está obligado a la restitución.
El ejemplo clásico es que un auto MAU es mucho más barato que un auto legal. Mucho más barato. Claro que mucho más barato, pues si es robado. Entonces un cristiano no puede comprar un auto robado, por más que sea mucho más barato y por más que le alcance para uno robado y no pueda comprar otro, y no se compra otro porque es robado.
Y quien compra a un ladrón carga con la obligación de devolver lo robado a su verdadero dueño. Quien peca contra este mandamiento debe tener propósito de devolver lo robado y reparar los daños ocasionados para que se le pueda perdonar el pecado. Sobre la restitución conviene tener presente lo siguiente. Primero, que debe restituirse a las personas que han sido injustamente perjudicadas si éstas han muerto, a sus herederos, y si no hay herederos, a los pobres o a obras piadosas, pero nadie puede beneficiarse de lo que robó. Segundo, si uno no puede restituir todo lo que debe, tiene que restituir al menos lo que pueda y procurar llegar cuanto antes a la restitución total. Tercero, el que no puede restituir enseguida debe tener el propósito firme de restituir cuando le sea posible. Cuarto, el que no puede hacer la restitución personalmente o prefiere hacerla por medio de otro, puede consultar con el confesor. Y quinto, el que pudiendo no restituye o no repara los daños causados injustamente al prójimo, no tiene el perdón de Dios, o sea que no puede ser absuelto, porque quien pudiendo no cumple su deber de restituir, no tiene verdadera intención, verdadera contrición del pecado cometido, ni el propósito firme de enmienda necesario para la válida absolución sacramental.
Claro, porque para que haya arrepentimiento, para que haya confesión tiene que haber arrepentimiento.
Claro.
Y evidentemente esa persona que no quiere devolver está manifestando que no está arrepentida, evidente.
Pero si no puedes restituir de momento, debes evitar gastos inútiles y superfluos para poder restituir todo cuanto antes. Y quien se halle en absoluta imposibilidad de restituir, que procure hacer el bien al damnificado y orar por él. Es un caso especial el de el poseedor de buena fe. Este es el que está convencido de que lo que posee es suyo, bien porque lo haya comprado o recibido en herencia o en donación. Y si llega a conocer que lo que no le pertenece, puede encontrarse en los siguientes casos, nos dice el padre Jorge. Primero, si conoce al verdadero dueño, debe devolverlo a no ser que haya prescripto. Segundo, si la cosa pereció por consumo o por causas naturales, no está obligado a compensar al verdadero dueño, pues las cosas perecen para su dueño también. Tercero, si la posesión produjo algunos beneficios de modo espontáneo, como ser cría de animales, réditos bancarios, etc., estos pertenecen al verdadero dueño, pero si se deben al esfuerzo personal, estos pertenecen al poseedor de buena fe. También nos dice el padre Jorge que hay personas que roban cosas pequeñas por un impulso interior. Esto se trata de una enfermedad que recibe el nombre de cleptomanía. Esta enfermedad es curable y en realidad conviene curarla, pues puede poner al que la padece en situaciones vergonzosas. Pero hay otras personas que roban en hoteles, en comercios por puro deporte o por la vanidad de presumir de ingeniosos. Esto es inmoral y vergonzoso y rebaja al que lo realiza. Y además queda la obligación de restituir al perjudicado. Y si esto no es posible, queda la obligación de dar como limosna el importe de lo robado.
Pasa así al 69.4, donde el padre nos dice que también peca contra este mandamiento el que en alguna manera coopera al robo, ya sea mandando, aconsejando, alabando, ayudando, encubriendo o consintiendo, pudiendo y debiendo impedirlo. Por ejemplo, un día a las 5 y 10 de la tarde, aprovechando la poca concurrencia en la calle, un taxi se detiene delante de una joyería. Descienden del automóvil 3 individuos enmascarados, pistola en mano. Entran en el establecimiento y se apoderan de las joyas, por valor de muchos miles de dólares. Suben de nuevo al taxi y desaparecen veloces. En este ejemplo han pecado gravemente, dice el padre Lorin. El jefe de la banda de atracadores que no iba en el taxi, pero fue quien los mandó. Otro atracador que tampoco estuvo en el robo, pero animó a los otros, algo indecisos, a hacerlo. El taxista que libre y voluntariamente se ofreció a llevarlos con una buena participación en el negocio. Desde luego los tres atracadores. El pariente de uno de los atracadores que ocultó el maletín de joyas en su casa sabiéndolo todo de antemano. Incluso un transeúnte que les vio entrar armados en la joyería y pudiendo fácilmente telefonear a la policía, prefirió sentarse en un banco un poco alejado para ver cómo terminaba aquel curioso espectáculo. Como el robo fue grave, todos estos pecaron gravemente. Si el robo hubiera sido leve, también hubieran pecado todos ellos, pero su pecado hubiera sido venial.
Muy bien, así pasamos al número 69.5, donde se nos dice que el séptimo mandamiento defiende el derecho de propiedad. O sea que prohíbe robar porque no es justo quitarle a otro lo que le pertenece lícitamente. Y a renglón seguido el padre Jorge da la siguiente explicación. Dice, si el hombre tiene el deber de conservar su vida y de fundar una familia, ha de tener derecho a procurarse los medios necesarios para ello. Estos medios los consigue con su trabajo. Luego, el hombre tiene derecho a reservar para sí y para los suyos lo que ha ganado con su trabajo. Este derecho del hombre exige en los demás el deber de respetar lo que a él le pertenece. Esto es lo que se llama derecho de propiedad. El derecho de propiedad es conforme a la naturaleza humana. El derecho de propiedad, nos dice José María Llovera, en sentido cristiano, no es la facultad de disponer de las riquezas según el libre antojo, capricho, sino atendiendo únicamente y sin atender únicamente al propio placer o utilidad. Repito, el derecho de propiedad en sentido cristiano no es la facultad de disponer de las riquezas según el libre antojo o capricho, atendiendo únicamente al propio placer o utilidad. Este concepto, que es el de la escuela liberal, está altamente reprobado por la moral católica, que si bien reconoce por uno de sus principios fundamentales el respeto a la propiedad legítima, también cuenta entre sus terminantes enseñanzas la ley de la justicia social y la que el rico debe ser, sobre la tierra, la providencia del pobre. Es cierto que la justa posesión de los bienes lleva consigo la obligación del uso justo de los mismos, pero aunque el abuso sea pecado, no anula la realidad del derecho. Y si los propietarios, faltando a su obligación, no hacen buen uso de su derecho de propiedad, corresponderá al Estado, en su función de cuidar el bien común, poner sanciones convenientes o, si llegan a ser las circunstancias lo suficientemente importantes, puede llegar a la expropiación o a la confiscación. Ya se entiende, evidentemente, que en esta intervención el Estado obra con justicia y no arbitrariamente. Bueno, la propiedad privada vincula a determinados individuos los bienes de este mundo. Estos bienes tienen de por sí un fin esencial puesto por Dios. Esto es muy interesante para decirlo despacio. Por tanto, siempre la propiedad privada debe atender a este fin que puso Dios. De lo contrario, es desordenada. Este fin consiste en que los bienes de la tierra fueron creados para que todos y cada uno de los hombres pudiesen satisfacer sus necesidades, dice el Catecismo en su número 2402. Y citando al Papa Pío XII, dice el Padre Jorge, que Dios, supremo proveedor de las cosas, no quiere que unos abunden en demasiadas riquezas, mientras que otros vienen a dar en extrema necesidad, de manera que carecen de lo más necesario para la propia vida. Quien no quiera distribuir la riqueza es como el que no quiere que otros entren en el teatro para disfrutar él solo de lo que se ha hecho también para los demás. Este ejemplo pertenece a San Basilio. También dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es indigno, esto es importante, invertir en los animales, que si bien están al servicio del hombre, pero invertir sumas que deberían remediar más bien las miserias de los hombres. Si hay verdadera desproporción en la cuestión, en esto clama el cielo, ¿no? El buen uso del dinero en ricos y pobres es el punto central de la cuestión social. Pero de esto, dice el Padre Jorge, ya hemos hablado en el cuarto mandamiento.
Bueno, y en el punto 69.6 nos habla el Padre Jorge del deber de dar limosna. Y para esto hace referencia a lo que decía San Juan en su primera carta, que decía lo siguiente: el que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? No confundamos, nos dice Padre Jorge, los deberes de caridad con los deberes de justicia, porque sería una equivocación querer suplir con obras de caridad los deberes de justicia. Pero siempre habrá lugar para la caridad, porque siempre habrá desgracias en este mundo. Y desde luego, es mejor que dar pan hoy, dar la posibilidad de que no tengan que pedirlo mañana, por ejemplo, puestos de trabajo, escuelas, etc. Además, siempre será verdad aquello de que la limosna beneficia más al que la da que al que la recibe. A la caridad están obligados todos los hombres, los que tienen mucho, mucho, y los que tienen poco, poco. Cada cual, según sus posibilidades, debe cooperar a remediar las necesidades de los que tienen menos. y dice el Concilio Vaticano II que la limosna debe darse no solo de los bienes superfluos, sino también de los necesarios. Y el nuevo Código del Derecho Canónico dice que todos tienen el deber de promover la justicia social, así como ayudar a los pobres con sus propios bienes. Quizá la limosna callejera se preste a abusos y engaños, aunque muchas veces se presentan necesidades reales que no deberíamos desoír. Pero hoy día hay una caridad organizada que permite encauzar las limosnas hacia necesidades reales y urgentes. A continuación, el padre Jorge nos dice que para que la limosna sea auténticamente cristiana, debe tener ciertas cualidades, que son las siguientes. Primero, debe ser justa, es decir, hecha de los bienes que uno tiene y de los que legítimamente puede disponer. Nunca tendrá valor la limosna hecha con bienes de otros, como suele suceder muchas veces. Segundo, la limosna tiene que ser prudente, es decir, que se debe distribuir entre verdaderos necesitados y se debe dar a aquellos pobres a los que realmente no les va a hacer más daño que bien. Tercero, la limosna tiene que ser pronta, es decir, se debe dar a tiempo. Cuarto, la limosna debe darse con alegría, porque Dios quiere al que da alegremente. Quinto, la limosna debe ser secreta, no proclamada a los cuatro vientos buscando la alabanza de los que la van a hacer. Y sexto, la limosna debe ser desinteresada, es decir, al dar la limosna, no buscar satisfacción humana, sino solamente el cumplimiento del precepto del amor al prójimo. Por eso, como última cualidad, aunque debe ser la fundamental, señalemos que la limosna debe hacerse por amor al prójimo y no por otros motivos más o menos humanamente legítimos, pero cristianamente no correctos.
Dice el padre Jorge que, afortunadamente, el deber de dar limosna va entrando poco a poco en la conciencia de los católicos, aunque algunos todavía no acaban de comprender que ellos son meros administradores de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, y que Dios, que es el dueño de todo, desea que esos bienes ayuden también a otros, después de haber remediado sus propias necesidades. No es justo que la primera parcela que recibe el agua para regarla absorba toda y se encarche, dice el padre, impidiendo que el agua fluya a otras parcelas que también la necesitan. Dar cifras concretas sobre la cantidad de limosna resulta siempre algo arriesgado, pero peor es no darlas. Algo se puede orientar. Para una orientación de lo que se puede dar, dice el padre, voy a poner aquí un porcentaje sacado de diversas consultas a moralistas, economistas y obreros auténticamente cristianos. No es para que se tome como una norma obligatoria, sino simplemente orientadora. Las circunstancias particulares de alguno le impedirán llegar a ella, pero la generosidad de otros la superará con creces. Y nos cuenta el padre Jorge que, según la Comunidad Económica Europea, se consideran pobres los que disponen menos del 50% de la renta per cápita de su país, que en Paraguay sería aproximadamente 400.000 guaraníes.
Según, la renta anual.
Sí, anual, el 50% de la renta per cápita, ¿no? Que estaría, la renta per cápita anual sería aproximadamente 750.000 guaraníes. Y la mitad de eso sería el
50%. 750.000 renta per cápita anual, perfecto.
Sí. Como en España, él cuenta que el tema de España, que 12.000 dólares aquí aproximadamente es 400.000 guaraníes mensuales. Sería. Entonces, si uno gana menos de 400.000 mensual, no está obligado a dar limosna, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero aquí dice el padre que la generosidad cristiana nunca debe ser cerrada, tener cerrada la puerta. O sea, generalmente los pobres son los que más dan otra vez al final. Y bueno, y el padre dice que conoce muchas personas que dan más del 25% de sus ingresos.
Muy bien, y también después de dar otros números que la verdad que no se relacionen mucho con la realidad del Paraguay, toca un tema bastante duro que tiene sus repercusiones aquí también, pero son más quizá de clase, digamos, de países de primer mundo, ¿no? Y el padre Loring se lamenta por cómo se gasta en España en materia de juegos de azar, ¿no? Aquí también está muy desarrollado, pero da unas cifras sobre los gastos y realmente es increíble. Dice que en España se gastan, por ejemplo, unos 40.000 millones de dólares, o sea, 40.000 millones de dólares por año en temas de juegos de azar, que son en pesetas, bueno, un número de 12 cifras, una cifra terrible, ¿no? Bueno, y el vicio del juego es algo muy triste, que muchas veces empieza con algo más o menos pequeño o insignificante, pero poco a poco uno se va introduciendo en este mundo y puede llegar a ser grandes desastres, ¿no? Y acá el padre Jorge cuenta algunos desastres de personas que realmente llegaron a cosas tremendas debido al juego, ¿no? Desde una persona de 58 años que robó un banco para poder jugar, porque estaba jugando más o menos diariamente unos $700 diarios, o esto ya es tremendo, una mujer que asesinó a 16 amantes ricos y ancianos envenenándolos para dedicarse al juego, la verdad que esto es fuertísimo, ¿no? U otra persona también que para conseguir sobreponerse a la tristeza de la viudez, una señora se dedicó al bingo hasta que, en fin, se dedicó de tal manera que se olvidó de su familia, se olvidó de sus hijos, en fin, un desastre, Ya la cuestión del juego en España se considera una enfermedad, y según una fundación dice que en la actualidad existe 380.000 enfermos por adicción al juego. La ludopatía, que así se llama este tipo de enfermedad, provoca problemas familiares, laborales, económicos, sociales, ya que el enfermo necesita jugarse todo el dinero que encuentra y por ello llega a romper con su trabajo, sus amigos, su familia. La necesidad de dinero lleva al robo, por eso a estas personas hay que ayudarlas, porque es una enfermedad y hay que conseguir que salgan de ella.
Y en el punto 69.7 el padre Jorge nos dice que la moral católica ha admitido tradicionalmente dos posibilidades en las que un acto aparentemente en contra de la propiedad privada no es considerado como robo. Estos son los casos de extrema necesidad y de compensación oculta. ¿Qué es la extrema necesidad? La extrema necesidad es más que la grave y apremiante necesidad. Es una situación tal en la que no sería posible continuar viviendo si no es a costa de los bienes del prójimo apropiados por su propia cuenta. Y la oculta compensación es la posibilidad mediante la cual uno mismo toma lo que en justicia se le debe, adueñándose ocultamente de los bienes propios del deudor y equivalentes a esta deuda. Pero en este caso la deuda ha de ser clara, la voluntad de no satisfacerla también debe ser clara, y los otros medios para recuperar lo debido deben estar agotados, y la compensación no ha de dañar a un tercero.
Nos cuenta el padre Jorge Lorin que es pecado grave, ordinariamente hablando, el robar a una persona una cantidad igual a su salario diario. Los robos pequeños pueden llegar a ser pecado grave cuando se acumulan, bien por tener intención de robar mucho, poco a poco, uno solo o entre varios, dice, bien por ir guardando lo robado, bien por robar en pequeño espacio de tiempo, aunque en diversas veces una cantidad que sumando las partes llega a ser grave. El robo será pecado grave o leve según el prejuicio que se haga. Hay que tener en cuenta la cantidad que se roba y la persona a quien se roba, aunque hoy una cantidad llamada por los teólogos absolutamente grave, que por ser grande, el robarla siempre es pecado grave.